Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más y bienvenidas a una edición más de Music Business People. En esta ocasión tenemos a Raúl Alcocer, que es un gran amigo, es un barítono, compositor, coach vocal. Tiene muchos años de experiencia. Desde los 8 años canta profesionalmente. Esto es todo un lujazo. Y tiene más de 10 años de experiencia como coach vocal. Él comenzó en el swing y se especializó en la ópera. Es compositor para cine, artes escénicas y medios audiovisuales. Así es que comenzamos. Bueno, pues hoy hablaremos de la guerra entre géneros musicales. ¿Y qué guerra hay actualmente? Bueno, pues hay una disputa entre el rock y el reggaetón. Así que este es el tema que trataremos ahora. Y Raúl, no sé qué podrías comentar al respecto, porque sí que es verdad que son géneros que es un estudio que me parece que publicaron hace unos 2 años sobre que cada vez se compran menos guitarras eléctricas, que han bajado las ventas de guitarras eléctricas y que por el contrario ha aumentado estos controladores para como tecladitos que se utilizan para producir música desde home studios. No sé, es como de estos datos que te deja pensando. ¿Será verdaderamente que el rock ya desapareció? ¿El reggaetón llegó para quedarse? ¿Por qué hay esta rivalidad entre rock y reggaetón? A lo mejor tal vez otros géneros, como podría ser el pop de cartelera.
Claro, pues en primera, muchísimas gracias, Aleix. Tenemos una amistad de hace muchos años y es para mí un gran gusto estar aquí compartiendo contigo. Y pues bueno, este para mí es un tema muy interesante, está muy, muy, muy de moda el tema, por así decirlo. Sobre todo porque, digo, las redes sociales han abierto los canales de comunicación entre las personas, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo dentro de los grupos de músicos de Facebook hay este tipo de disputas, ¿sí? Hay guerras entre, sobre todo, muy marcada y declarada, entre rockeros y reggaetoneros, ¿sí? Y pues no tiene sentido esta guerra, porque estamos hablando de dos géneros musicales diferentes, cada uno con sus estándares. Unos dicen que no son músicos, otros dicen que comentarios despectivos sobre su condición social o su educación, y a veces inclusive son insultos entre ambos que pues no tienen fundamento, ¿no? Son géneros con sus estándares y sus reglas diferentes. Y bueno, algo que yo creo que es muy valioso, que debemos de tomar en cuenta como músicos, porque yo también soy músico, es que pues aunque sean géneros diferentes, pues la música nos hermana, ¿sí? Somos parte de lo mismo que es la música, que es esta expresión increíble de la humanidad. Y pues bueno, estar conscientes que desde ese lado estamos todos unidos, ¿no? Y pues sí, fíjate que es muy interesante este tema, mi querido Alex.
Sí, en realidad es que yo creo que en gustos se rompen géneros, pero sobre todo sí que es verdad que mucha gente pues tiene como muchas críticas, sobre todo a el ritmo, que es una de las cosas que más he escuchado yo que critican, que es el ritmo del dembow, que es el tu 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 pa tu 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 pa, ¿no? En contraposición contra el típico 4/4, o sea, no es que el dembow no sea 4/4, pero la forma en la que marcan los acentos es diferente a cómo se marca en el rock, por ejemplo. O inclusive que estuvo pues durante muchos años, que marcaban cada beat, ¿no? Que le llamaban cuatro en el piso, ¿no? Fourth floor, del tum, tum, tum. Que digamos que las últimas dos décadas es algo que estuvo marcando, sobre todo a lo que se llama el pop mainstream. Y siempre se ha categorizado al rock como una expresión de libertad, de rebeldía, de un poco ir en contra del sistema. Y lo curioso es que desde el punto de vista de muchas personas, inclusive la forma en la que yo entiendo esta nueva expresión urbana, porque también el rock viene de lo urbano, ¿no? O sea, es como que estamos encontrando puntos de similitud, pues también viene como de una necesidad de expresar. Pero es diferente, porque recuerdo que hace algunos años, en algún momento que tuvimos que hacer un análisis sobre las letras que había en las diferentes corrientes, llamémoslas así, mainstream, casi siempre el reggaetón se le critica porque tiene una connotación sexual en sus letras y sobre todo se le ataca de que de alguna forma se denigra a la mujer. No, inclusive me acuerdo que hubo un video, empezó a circular una de estas peticiones de Org Change, ¿no? De recolección de firmas, pidiendo que se bajara ese video que porque era denigrante para la mujer. Son como los contrastes que hay actualmente, pues, entre la expresión del rock, que hasta cierto punto podría ser un poco antisistema, hasta cierto punto, o que es como esta forma que le da voz a los jóvenes para decir no estoy de acuerdo, y que tal vez esto, haciendo un poco de historia, puede venir desde los primeros inicios del rock, que era más como el rock and roll ahí en los 50s y demás, hasta expresiones como de heavy metal y punk, que era completamente otro tema. Y el rock urbano, bueno, pues es un poco más también esta inconformidad social. Y el reggaetón, por otra parte, pues es otra forma de expresar. No sé, eso es lo primero que me viene a la mente, Raúl.
Sí, claro, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que todo género, ¿cómo explico? Popular, sí, popular, que viene del pueblo, que viene de la gente, que viene de lo profundo de la base social. Todo género popular nace de una necesidad expresiva, así como nació el rock de esta necesidad de identidad, nació de esta necesidad de expresar la inconformidad ante lo establecido, el sistema. Pues después fíjate que el rock vino a mover muchísimo a nivel cultural yo diría que la flexibilidad de la sociedad, ¿no? Pero el rock vino a sentar esas bases, y después el reggaetón también tiene esta necesidad. O sea, bueno, no es ninguna novedad que el rock en su inicio también fue muy transgresor, fue muy disruptivo, ¿sí? Al mismo tiempo que el reggaetón lo está haciendo ahora, ¿no? Es bien interesante. En esencia, tienen las mismas motivaciones expresivas. Ahorita estamos en una época en la que el sexo ya se está volviendo algo, pues, más abierto, se está viendo con mayor naturalidad. Y a mí me parece increíble, pues, porque los seres humanos somos seres sexuales, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la represión de ciertos grupos, pero a mí me parece increíble, ¿no? Y fíjate que es muy interesante esto que mencionas, que objetivizan a la mujer, porque pon tú, ¿qué diferencia hay entre un video de reggaetón en donde salen mujeres bailando y una revista de National Geographic donde muestra a las mujeres en las tribus desnudas? Digo, son formas diferentes de vida, ¿no? ¿Por qué aún no lo vemos como objetivizando y lo condenamos, y al otro simplemente lo aceptamos y lo respetamos? ¿Sí? Ambas son, pues, expresiones. Entonces, es interesante este tema también desde el punto de vista musical, ¿sí? porque, bueno, yo soy cantante de ópera y soy compositor de música para cine y así. Y pues los géneros en los que yo me muevo, que yo estudio, son, por así decirlo, con estándares musicales muy tradicionales. Que la afinación, que en muchos casos la armonía funcional, mucha complejidad en la instrumentación. ¿Sí? Entonces, yo entiendo muy bien toda esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido alumnos de reggaetón. Por cierto, si me está escuchando por ahí, le mando un fuerte saludo a mi queridísimo Tora Murakami. Él es un reggaetonero y trapero, le encanta el trap. Él compone trap y reggaetón. Y fíjate que yo estuve platicando con él porque yo le di clase y para yo poderle ayudar mejor lo necesitaba entender, ¿no? Y es bien interesante cuál es la concepción de música que tienen los reggaetoneros o traperos. Sí, uno de los estándares del reggaetón o del trap no es la afinación, y es una de las principales críticas que se le hace a los cantantes de reggaetón, que no son afinados. Sí, sin embargo, esa crítica es pues como que no tiene sentido, pues porque simplemente no está dentro de sus estándares. Yo sé que puede llegar a ser difícil de entender, porque pues estamos muy acostumbrados a que toda la música que hemos escuchado antes del reggaetón, pues era música muy bien afinada, ¿no? Pues tú escuchabas a Bon Jovi o Axl Rose, o inclusive a cualquier banda, ¿no? Inclusive Deep Purple, ¿no?
Sí, sí.
Ozzy Osbourne, híjole, también era cantaba muy bien en el sentido de su género, de los estándares de su género, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a escuchar la música con melodías afinadas, ¿sí? Llega el rap, rompe totalmente con eso, pero no tiene una intención de melodía, ¿no? Pero el reggaetón es una mezcla entre ambos. Sí hay como una intención de melodía, pero no es uno de sus estándares o uno de sus principios indispensables, ¿no? Y yo creo que eso es importante entenderlo, ¿sí? Pues justamente para evitar todas estas críticas. Ahora, también mencionabas hace rato el tema de que, bueno, hace rato antes de iniciar la grabación, platicábamos, ¿no?, de la supuesta muerte del rock, queridísimo Alex. Entonces, no sé si quieras que empezamos a platicar de eso también.
Sí, es inclusive un dato que dijo sobre esto, que cada vez se compran menos guitarras eléctricas, o que el nivel de ventas de las guitarras eléctricas ha caído, y que por el contrario, ¿no?, el equipo para que puedas montar tu propio home studio ha crecido. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente, si tú te vas a montar un home studio, quiere decir que no hagas rock. Eso es, no hay necesariamente un paralelismo en ese sentido. La realidad es que se siguen presentando grupos de rock, pero ya no es algo mainstream como lo llegó a ser hace 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Que era prácticamente, pues, uno de los géneros que más se solicitaba a nivel de agrupaciones. Un ejemplo en concreto, los jingles antes tenían un componente de una orquestación. Cuando digo una orquestación, pues, o una agrupación, pues más tradicional de pop o de rock, es decir, pues tenían los elementos en la batería, un bajo, metales, ¿no?, una trompeta, saxofón por ahí. Pero ahora mucho de lo que están pidiendo para publicidad es que pidan que suene reggaetón, que suene urbano. O sea, no te lo dicen ni siquiera como tal reggaetón, que suene urbano, ¿no? Y entonces ya ha comenzado a circular una serie de spots publicitarios en donde, pues, te quieren vender un producto o un servicio, pero cantado o interpretado a manera de reggaetón. Esto se puede encontrar inclusive en YouTube, ¿no?, como historial de la música en publicidad, cómo ha ido evolucionando, ¿no?, desde esto que decía, que a lo mejor eran bandas más tradicionales, o a lo mejor una agrupación más más pop, mejor con más sintetizadores o elementos a lo mejor no tan de guitarras distorsionadas, a la actualidad, que prácticamente es tener el dembow, el tum, 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 pa, de diferentes formas, que también eso es algo que podría ser interesante, porque hay muchas críticas en las que dicen que el ritmo precondiciona a que todo suene igual. Creo que ya se han encontrado muchas referencias en las cuales, sin perder esta esencia del dembow, han logrado darle matices diferentes, ¿no? Porque hace poco hubo una participación de los Jonas Brothers y de Karol G, en donde se mezclan los dos ritmos, porque cuando es la participación de ellos, pues es como un ritmo pop. Ellos incorporaban en algún momento pues también guitarras eléctricas, a lo mejor un poco menos saturadas, mucho más pop, pero estaban ahí sus elementos y estaba muy presente el beat de los cuatro cuartos. Y cuando tiene la participación Karol G, pues escucha este dembow con un matiz más pop. Entonces ya se han logrado hacer como estas fusiones. Pero retomando la pregunta original, es si es verdad que el rock ha muerto. No podría decir que el rock ha muerto o esté en una decadencia como tal, porque todavía se escucha. Todavía hay gente que tiene este gusto de escucharlo. Pero lo que en cuanto a escuchas, porque antes era venta de discos, ahora son streams, ¿no? Ya sea de Spotify, de Deezer. El género que más se escucha es el reggaetón. Ahora, irónicamente, hace poco se anunció que el artista que ha tenido más streamings, digamos, en un histórico, y ahí no tengo exactamente el dato, que sea a nivel mundial, a lo mejor esto es a nivel, puede ser en México, o puede ser a nivel música en castellano, en español, pero que Luis Miguel ha logrado colocar 5 mil millones de reproducciones. Ahí uno se pregunta, bueno, pues Luis Miguel es como un icono del pop, tal vez un poco más balada pop, en donde pues te cuestionas. Sí que es verdad que alguien como un J Balvin o Bad Bunny o Maluma, ¿no?, tienen unos números impresionantes, pero aún así Luis Miguel ha logrado con este comunicado que dio Spotify sobrepasarlos, ¿no? E incluso hay unas cuestiones interesantes, como lo que está haciendo un chico colombiano, Camilo, ¿no?, que tiene aquí estos bigototes al estilo Dalí, que la otra vez tuve oportunidad de verlo en una entrevista. Es muy, muy simpático, muy, muy ligero, y que sí tiene incorporados estos sonidos urbanos, pero matizados de otra forma. Entonces creo, y es una opinión muy personal, y estoy hablando prácticamente sin fundamento, pero puede ser que donde haya más esta rivalidad es cuando nos vamos como a la esencia más que más define a cada uno de los géneros, ¿no? Por una parte, el rock, con esta característica de las guitarras, estas distorsiones y estar tocando en el upbeat y en el downbeat, o sea, en el tiempo fuerte y en el contratiempo, y estos ritmos. Además de lo que ya mencionaste, que me parece súper interesante, ¿no?, que es, se cantaba de una forma afinada, o sea, por más rock que sea, siempre se respetaban las escalas, que musicalmente hablando, el rock está mucho más enfocado a lo que hace el snare, caja redoblante o tarola, depende de dónde nos estén escuchando, puede ser alguno de sus nombres, y el bombo o kick. Creo que esa es como un poco la perspectiva que yo tendría sobre algunas de las diferencias. No sé cómo lo ves.
Sí, no, la verdad es que, pues mira, yo creo que cada generación tiene sus necesidades, claro, estéticas, ¿no? Y va de la mano con los tiempos en los que cada generación vive, ¿no? O sea, ¿recuerdas el nacimiento del rock? Se dio gracias al a la invención y al uso de los amplificadores, de las bocinas, ¿sí? De los micrófonos. Entonces, a partir de ahí fue que empezaron a usarse, pues, las guitarras distorsionadas y este, se microfoneaban las baterías, ¿me explico? Y fueron dándose estos géneros, ¿no? Y ahora igual, o sea, todavía en el siglo pasado, en los 90, todavía pues no era muy, muy común que todo mundo tuviera su home studio. O sea, los grandes éxitos de la música no se producían en las casas, ¿no? En los 80 estaban los sintetizadores y eso fue algo muy, muy característico de la música de los 80, ¿no? Pero llegó el nuevo milenio, se empezó a comercializar y a popularizar muchísimo más, ya a nivel mucho más masivo, toda la tecnología, los sintetizadores, los controladores MIDI, o sea, que la gente tuviera su home studio. Entonces empezaron a producir su propia música, ¿no? Un gran ejemplo de esto, aunque no es reggaetón, es Billie Eilish. O sea, cómo desde dos cuartitos en su casa, muy sencillos, ahí producieron varias de las canciones que más éxito han tenido en el mundo de Billie Eilish, ¿no? Y pues esto es, yo creo que parte de una revolución, ¿no? Y es normal, ¿no? Si no, pues estaríamos todavía a nivel popular tocando el banjo, no sé, ¿no? Entonces, digo, es muy complejo el tema. En cuanto a la muerte del rock, pues, como te digo, cada generación tiene sus necesidades estéticas. Yo sí creo, yo acepto que el reggaetón llegó para quedarse, pero llegó para quedarse hasta que llegue una nueva generación con unas nuevas necesidades estéticas, ¿sí? Y lo mismo le pasó al rock. El rock fue evolucionando, y es que aquí entra otro factor que yo creo también que tiene mucho que ver, ¿no? También es responsabilidad del mismo género y de sus intérpretes, de sus actores, su supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, el rock duró desde los años en auge, desde los años 50, iniciando con el rock and roll, iniciando con bandas como los Beatles, hasta los 90. O sea, todavía de las últimas grandes bandas de rock que siguen vigentes son The Killers, ¿no? O Kings of Leon. Y son grandes bandas que todavía están vigentes y son así como los estandartes del rock actual, ¿no? Entonces, pero si te fijas en toda esa historia, el mismo género se ha ido renovando, se ha ido adaptando a las necesidades estéticas de las nuevas generaciones. Los Beatles de los años 50 no se escuchan igual a los Beatles de los años 70, ¿no? La música, el rock de los años 80 no se escucha igual al rock de los años 90 con Nirvana, por ejemplo, ¿no? Y sigue siendo rock, ¿sí? Porque tiene su misma base rítmica, tiene inclusive la misma instrumentación. Sin embargo, se ha ido renovando y se ha ido adaptando. O sea, ahorita la gran mayoría de la gente que escucha reggaetón no es la misma gente que escuchaba rock, justamente yo creo que también por este tipo de razones, ¿sí? La gente de menos de 30 años, de 25 hasta los 15 años o menos, tienen ya una historia con el reggaetón, una historia en la que se han identificado con esa estética, de manera muy personal, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ver con el auge de este género, ¿no? Y pues bueno, simplemente estar conscientes de que así como nació el rock y evolucionó y creció, tuvo un auge espectacular y después empezó a caer, también el reggaetón nació hace 20, 21 años. Bueno, en realidad nació como en el 94, ¿no? Pero empezó a crecer muchísimo a partir de los años 2000. Si podemos recordar, Gasolina de Daddy Yankee fue un éxito brutal, ¿no? Un éxito brutal. Entonces, a partir de ahí empezó a crecer, ¿sí? Y así como ha crecido, así como el auge que tiene, así también va a caer, ¿sí? Y es algo natural y normal dentro de cada generación, ¿no? Es cuestión de ciclos. Inclusive se puede ver en la sociología cómo cuáles son los ciclos del nacimiento, crecimiento, auge y caída de los imperios a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ¿qué podemos esperar del reggaetón? Pues podemos esperar que pues siga evolucionando. Y eso ya va a depender de sus actores, de sus productores, de sus compositores, de sus intérpretes, que siga evolucionando, ¿sí? Porque si no, se puede quedar con muy, muy bonito recuerdo, ¿no? Yo creo que hay que sentirnos hermanados como géneros, aprender de todos, todos de todos, y pues, simplemente estar unidos, porque pues un medio, un gremio unido siempre va a ser mucho más fuerte.
Hay espacio para todo, hay gusto para todo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Esto no es esa manera de tratar de quedar bien, ni mucho menos, pero cada vez que charlo contigo aprendo algo nuevo.
Muchísimas gracias, mi queridísimo Alex. Sí, igualmente un gusto enorme estar aquí contigo. Tú sabes que yo te aprecio mucho y de igual manera yo también aprendo muchísimo cada vez que platico contigo, y será un gusto participar cuando tú quieras de este podcast. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. Chao.
Chao.